Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenos días. La noticia de que Marta Ortega sustituirá en la presidencia de Inditex a Pablo Isla no ha gustado al mercado, que recibe este cambio en la cúpula de la textil gallega con caídas, a pesar, dice Pablo García, director de Divacons Alpha Value, de que la noticia era esperada.
Yo creo que nadie puede estar sorprendido. Otra cosa es que tengamos la incertidumbre de cómo lo va a hacer la señora Ortega. Es decir, desde 2011, hablaba con mi analista esta mañana, me decía, Pablo, desde 2011 ya sabemos que Marta Ortega está desempeñando distintos roles dentro de la compañía y era cuestión de tiempo. Pablo Isla, yo no sé si lleva 17 o 18 años en Inditex, que ha sido un empresario extraordinario. Ojalá tuviéramos mucho más Pablo Isla en España, pero llega el momento del relevo y entonces esa incertidumbre es la que provoca que algunos inversores salgan, pero también, ojo, estamos en un momento en el que los retailers van a sufrir mucho.
Con todo, como decimos, el mercado recibe la noticia con caídas y las acciones de Inditex cotizan hasta ahora con un descuento del 3,94%, se colocan en los 28,5 euros. Recortes de Inditex que presionan a la baja al IBEX 35, que se deja en tiempo real un 1,81% hasta los 8.302 puntos, en línea con el resto de mercados europeos, después de que un directivo de la farmacéutica Moderna haya arrojado dudas sobre la eficacia de las vacunas actuales contra la variante Omicron de coronavirus. Caídas, eso sí, dice Pablo García, que venían de antes.
Yo creo que ha sido lo que llaman los británicos o los norteamericanos un trigger, es decir, un catalizador o algo más explosivo, esta nueva variante. Pero los recortes se habían producido un poco antes, ¿no? Lo que queda hasta ahora es ver, el jarro de agua fría llegado por Moderna, porque recordamos a los oyentes que la sesión de ayer de Estados Unidos fue extraordinaria, prácticamente el Nasdaq recuperando lo que había caído el día anterior. Es decir que en Estados Unidos no estaban, entre comillas, tan preocupados.
Así las cosas, el selectivo español camina, como decimos, con una caída del 1,78%, se coloca en los 8.304 puntos. Recortes también en el resto de plazas europeas, París abajo un 1,13%, el DAX alemán se deja en tiempo real un 1,27%, mientras que el Eurostoxx 50 opera con un recorte del 1,49%. Sea como sea, la alerta se desata en todo el mundo por la nueva variante Omicron del coronavirus. En España seguimos a la espera de que se confirme si los dos casos que siguen en estudio corresponden a esta variante, además del ya confirmado de Madrid. Los expertos piden precaución ante una variante de la que poco se conoce hasta que se resuelvan las incógnitas. Insisten, eso sí, en seguir con la vacunación. Quique Bassat, epidemiólogo.
Y es cierto que esta variante no tiene buena pinta, pero de ahí a generar este pánico y esta histeria colectiva no hay ninguna necesidad. Y de hecho está todo el mundo alarmado de forma, desde mi punto de vista, desmesurada.
Desde el Gobierno insisten también en la precaución. Este martes el Consejo de Ministros aprobará la suspensión de vuelos con destino o salidas de los países de África Austral afectados por esta mutación, aunque ya desde ayer entró en vigor una orden que obliga a todos los viajeros procedentes de estos territorios a cumplir una cuarentena. Por cierto, que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado, lo ha hecho en declaraciones a la SER, que las vacunas contra la COVID-19 para menores de 12 años no llegarán a nuestro país antes de la segunda quincena de diciembre.
No van a llegar las vacunas a nuestro país antes de la segunda quincena de diciembre. No sabemos todavía en qué cantidad.
Y el consejero delegado de Endesa asegura que el gobierno cumplirá su promesa de que la luz costará como en 2018. Mario García, buenos días.
Buenos días. José Bogas ha asegurado que se cumplirá el objetivo marcado por el ejecutivo de Pedro Sánchez de que a final de año la factura de la electricidad para los clientes domésticos sea similar a la de 2018, a pesar, dice, de las constantes subidas que se están registrando desde el verano. Declaraciones de Bogas en Radio Nacional de España, donde el CEO de Endesa ha precisado, eso sí, que los precios de la tarifa regulada van a subir, pero los de la tarifa libre bajarán, así que la media será similar. Bogas cree además que los precios de la energía bajarán el próximo año.
Esto es tener una bola de cristal, pero si nos fiásemos de los mercados de futuro, que tampoco aciertan, ¿no? Esta crisis de precios empezaría a disminuir a partir del segundo trimestre del año que viene y gradualmente iría desapareciendo hasta tener en el año 2023 ya unos precios más razonables.
Otras noticias.
Cuatro personas han muerto en un incendio en un local presuntamente ocupado de la plaza de Tetuán de Barcelona, dos de ellas menores de edad, un bebé y un niño de 3 años. Una tragedia que ha lamentado la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau.
Lamentar esta tragedia porque no hay palabras para describir el horror, ¿no? de cuatro personas muertas, entre ellas dos niños muy pequeños.
Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Capital. La información volverá dentro de una hora.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442. En la zona más dura de Ribera del Duero, donde el frío encoge los huesos y el viento corta la piel, nace Bardos, una colección de vinos en honor a todos los hombres y mujeres que dedican su vida al viñedo. Bardos, 5 vinos valientes, frescos y con toda la personalidad de la Ribera del Duero. Bardos, tómate un rato para beberte una vida.
Las Cortes de Castilla y León, en representación del conjunto de la sociedad de la comunidad, conceden el 1 de diciembre de 2021 su más alta distinción.
La Medalla de Oro del Parlamento a los profesionales sanitarios y sociosanitarios de Castilla y León.
En reconocimiento a su esfuerzo, dedicación, profesionalidad y sacrificio en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Gracias.
El futuro de las pymes está en la digitalización.
Solo el 20% de las pymes afirma tener un grado de digitalización alto.
La digitalización de las pymes, clave para la economía.
Hoy, la transformación digital de las empresas no es solo una noticia, es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a impulsar la digitalización de tu negocio con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Es mi oportunidad. Voy a salvar la magia. Pero, ¿cómo se salva la magia?
A partir de este 26 de noviembre, descubre la magia de Encanto en Cine Yelmo.
Hasta en los momentos más difíciles, hay luz cuando menos la esperas.
Consigue ya tus entradas online en nuestra app o en yelmocines.es y disfruta de Encanto en Cine Yelmo.
Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Visita nuestra tienda online en www.codesa.es. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
Fundación La Caixa patrocina este espacio. Los desayunos de Capital.
Desayunos Capital aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. ¿Cuántos cafés llevas, Manuel?
Bueno, yo mantengo a raya la dosis de cafeína, Susana. No llega a 2, 1.5.
¿Sí?
1.5. Sí, sí, sí.
¿Pero te lo echas cargadito o no? ¿Y por la mañana en casa? ¿Tan temprano?
Siempre,
sí.
Vale, siempre.
Vale. Yo tan temprano me tomo un té.
Hay gente que considera, hay gente, Susana, que no considera que desayunamos, sino que cenamos tarde, tarde, mitad de la noche, ¿verdad? En mitad de la noche.
No lo había pensado yo así, ¿eh? Hay gente que se levanta a mitad de la noche porque tiene un media ataque de dulce o de hambre, ¿eh? Yo conozco alguno.
Efectivamente, sí. Hay personas que se despiertan impulsadas por las ganas de ir al baño o por
el dulce,
el
que
ánimo
tiene
de,
dulce, sí,
de mitigar esos rugidos de su estómago. No es el caso, pero bueno, nuestro con el que nos concibe, pues...
Pero, ¿a ti te ruge el estómago? A mí es que me hace así como un gatito.
Desde primera hora de la mañana.
Bueno, hoy vamos con nuestros desayunos capital. Hoy cuéntame, ¿qué me traes?
Bueno, vamos a hablar de un estudio, Susana. Hablamos de cosas muy importantes, como los fondos de recuperación, que están estrechamente ligados con este estudio que analiza el impacto de la digitalización en las grandes empresas por la sociedad y las administraciones públicas en todos los países de la OCDE, un informe que pone en el centro del debate el impacto de la digitalización en el crecimiento económico y en la creación de empleo. Pues bien, una de sus conclusiones es que si se hubiera llevado a cabo el plan de choque de digitalización que el gobierno presentó a Bruselas el pasado año, el PIB habría avanzado 2 puntos más, es decir, en un 6,4% en lugar de ese 4,5% para este año. ¿Cómo ha impactado la digitalización en el empleo? Eso se lo preguntamos ya a Jorge Díaz Cardiel, que es director general de Advice Strategic. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Pues muy buenos días y encantado de escuchar tu voz y la de Susana, que enciende una chica jovencísima.
¡Hombre!
Me trae unos recuerdos maravillosos desde hace pues un par de décadas. Bueno. Claro, el mayor soy yo. La que es una muchacha que decimos en mi pueblo, en Toledo, es ella.
Me encanta, ya me has ganado.
Me da una alegría enorme.
Ya me has ganado.
¿Eh? Bueno,
esta es estrategia para que las preguntas sean fáciles, ¿no?
Como, no, pero estaba pensando en Antonio Machado, en Campos de Castilla, como era aquello de la verdad es lo que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés, o sea, que las cosas son como son, y escuchar tu voz para mí es una maravilla. Te
gracias,
lo digo de verdad, porque
gracias.
Ya son muchos años, aunque tú seas una cría.
Me encanta.
Lleva bien los años, para el madrugón que lleva. Jorge, bueno, España está en el puesto 9º, según este índice, el índice DESI, el índice de digitalización que se extrae de este estudio. ¿Cuánto subimos respecto al anterior? España no ocupa ni mucho menos el 9º puesto en la OCDE, es decir, no nos podemos quejar. ¿Cuánto subimos?
Pues mira, prácticamente nos quedamos como estamos. Y es que en cuanto a lo que realmente es importante, y tú lo has dicho al principio, que es el crecimiento económico y el empleo, pues dos cuestiones. Primero, hemos perdido una oportunidad, que es la parte negativa, y es la de que antes del verano las previsiones económicas de Funcas, de CaixaBank, de BBVA, de la OCDE, del FMI, del Banco Mundial, del Banco de España, es decir, 30 servicios de estudios, nos decían que íbamos en cabeza del crecimiento económico de la OCDE. Y sin embargo, a la vuelta del verano, los mismos, digamos, institutos o entidades de servicios de estudios nos han restado 2 puntos. ¿Por qué? Pues porque la recuperación en nuestro caso, a falta de industria, y fijada mucho en un turismo que desgraciadamente lleva 2 años siendo inexistente, con las consecuencias que eso trae consigo, ha estado fiada a los fondos de recuperación que vienen de Europa. Y los fondos de recuperación en un 70% están vinculados a proyectos de digitalización o de transformación digital. No hay más que ver el plan de recuperación y resiliencia que ha hecho el gobierno y que fue presentado a Bruselas. Pues, ¿qué ha pasado? Que no se ha llevado a cabo. Vamos con retraso. Y de ahí han venido pues esas revisiones a la baja del crecimiento económico. Donde el desempleo o el paro al que tú hacías referencia pues se sitúa en un 14,56%, último dato de la EPA, que visto desde fuera es una aberración.
Pues dentro, sí, es un drama.
Es un drama.
Más o menos el doble que la media de la Unión Europea. En Estados Unidos está en torno al 4%, es decir, casi 4 veces más, en torno al 3-4%. Es decir, podríamos deducir que el impacto de la digitalización, lo que llevamos de digitalización a día de hoy en el empleo, nula, prácticamente nada.
Pues muy poquito, porque donde más se está impactando es en la gran empresa. ¿Por qué? Porque es la más digitalizada. De hecho, en el estudio hemos llevado a cabo 26.000 entrevistas a empresas, hecho conforme a los criterios de clasificación del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, que no se ha hecho una macroencuesta, la buena de Dios, pues sin criterios, llamando a cualquier empresa, sino que hay lo que llamamos variables socioeconómicas, por la cual pues España tiene empresas en comunidades autónomas, las tiene en poblaciones de mayor o menor tamaño, las empresas tienen cierta facturación. No es lo mismo estar en Cataluña o en Madrid, donde hay mucho tejido empresarial, que estar pues en Castilla-La Mancha, mi tierra, donde desgraciadamente apenas hay empresas. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que hay una dualidad. La de la gran empresa, que está muy digitalizada, pues Telefónica, Tech, la Fundación La Caixa, CaixaBank, Celnex, el Corte Inglés y media docena más de empresas, que sí, tiran de las pymes, que viven de ellas porque están carga de trabajo, y hablamos de cientos de miles de pymes, pero luego hay 3.417.000 pymes, según el último dato del INE, Instituto Nacional de Estadística, que necesitan de ese plan de recuperación, que está asociado, indisolublemente unido a la transformación digital. Es decir, que pues una compañía como Telefónica Tech, que es parte del grupo Telefónica, pero que lo que vende y lo que ofrece es cloud, ciberseguridad, big data, internet de las cosas, pueda transformar empresas en Bilbao, en Sevilla, en Toledo, en Cuenca, en toda España, y para eso hace falta que se lleven a cabo esos planes de recuperación, para que venga el dinero de Europa.
Jorge,
esto es como una especie de plan Marshall condicionado a llevar a cabo una serie de planes.
Efectivamente, todavía le tenemos que dar mucha forma. Más hablado de, bueno, dos velocidades, quizá más. Por un lado tenemos esas grandes cotizadas, en la cual entran telecos, sector retail, bancos, que han acelerado esa transformación digital, que son, digamos, las líderes. Y luego tenemos, bueno, pues muchísimas, miles, millones de pequeña y mediana empresa que están en este proceso, que se espera que llegue con los fondos europeos. ¿Cuáles crees que son esas principales causas? Supongo que más allá de que evidentemente esos planes de recuperación se han implantado este año, se han empezado a entregar las primeras partidas, pero ¿cuáles son las principales causas, razones responsables de este retraso en la recuperación económica si nos comparamos con otros países?
Pues que no me gusta entrar en política, pero bueno, si es política económica, vamos a hacer una excepción. Pero, como sabemos, en donde se aprueban las leyes, que es el Congreso de los Diputados, en el caso español, se han discutido en el último año y medio otras cuestiones que tienen muchísima importancia, sin lugar a dudas. La reforma laboral que se quiere llevar a cabo, pues el cómo tienen que ser los contratos y su duración, las modalidades de ERTE, las condiciones en las cuales España reporta a Europa su déficit público, y cuánta manga ancha se nos permite para tener mayor o menor déficit público, la reforma fiscal que quiere llevar a cabo el gobierno actual. Es decir, otras cuestiones que, siendo muy importantes y que se discuten en el Parlamento de la Nación, pero que han hecho que la implementación de los planes que han sido presentados a Europa y que están vinculados a que llegue el dinero, no hayan prácticamente avanzado. Entonces nos plantamos, iba a decir otoño, pero yo no sé si estamos ya casi en invierno, al menos con el frío que hace por las mañanas, pues con que hemos avanzado poco, muy poco, en la digitalización. Y eso está lastrando el crecimiento económico de España. Si es que no es más que ver lo que sucede en Estados Unidos, que no es que sean infinitamente más listos que nosotros, no lo son, pero sí
son,
es verdad,
millones, ¿no?
Que se mojan, y entonces da igual si es el presidente Trump, republicano, que inyectó la economía en un año $3 trillones, que traducido son 3 billones nuestros, más o menos, y es tres veces
más
el PIB
que nuestro
español.
PIB, efectivamente, pues, más que nuestro PIB.
Son tres, es tres veces
casi,
nuestro PIB,
sí, casi,
pero...
Sí, sí.
Y creó en un año tan malo como el 2020 7.5 millones de empleos. Y Biden tomó posesión, y aunque el pobre hombre no sabe si tiene 58 años o 83, porque el otro día se confundió.
Creo que 77, pero... Creo que 77, alguno más que Trump. Pero lo lleva peor, ya que hemos hablado de la edad.
Sí,
Jorge.
Sí, ciertamente. Y, bueno, pero oye, mira, ha aprobado un plan de infraestructuras. Sí. Con el apoyo de los republicanos, donde una parte de las infraestructuras no es física,
Jorge,
o sea, no es puentes, sino digitalización.
Desde luego, y menos cuantía de lo que quería, eso es cierto. Bueno, está claro, evidentemente, más retraso en la recuperación, porque hay más retraso en la digitalización. No sé si en este, en esta, en este estudio, esta cuarta ola de, del otoño 2021 del estudio Advice, éxito empresarial, no sé si podrías decirnos cuáles son los sectores que más necesitan esa digitalización.
Pues está directamente relacionado con el, con el, con el mapa, digamos.
Digamos que sectorial. Perfil, el turismo es el probablemente el motor de la economía. Entiendo que en el turismo a lo mejor hay, está más implementado el tema de la digitalización, o a lo mejor me equivoco. ¿Cuáles serían, digamos, los sectores o el perfil de empresas que más necesitarían experimentar esa digitalización para que se transforme la recuperación de la economía española?
Bien, tú has citado uno que sin lugar a dudas es esencial, que es el turismo. Que por poner las cosas en su contexto, en el 2019 aportaba o suponía un 13% del Producto Interior Bruto y que a día de hoy supone un 8%, es decir, 5 puntos porcentuales menos. Eso es una burrada, porque estamos hablando de un PIB de 1.1 billones, estoy haciendo un cálculo conforme hablamos, eso quiere decir que se le han restado al, al turismo 59.000 millones de euros este año. Es decir, 59.000 millones de euros que en el 2019 se hubieran ingresado y hubieran formado parte del PIB, del PIB, y que este año no lo ha sido. ¿Quiénes están más digitalizadas? Las grandes cadenas hoteleras como Meliá, como Barceló, como NH, como AC Hoteles, etcétera, Iberostar, pero... luego de ellas dependen cientos de miles de pymes y el sector horeca, es decir, los hoteles pequeños, los restaurantes, los bares, que suponen otro 5.4% del PIB, pues que lo han pasado muy mal y que necesitan ayuda de la digitalización. Todo el sector retail en España, que está vinculado al sector servicios y que es un 24% del PIB, a la gente se le olvida, pero bueno, el PIB...
Somos un peso pesado con la moda, sí, cierto.
Pues el comercio, 24%, y en el comercio está el retail y la distribución, y tenemos dos tipos de distribución, o tres. Uno, la alimentaria, dos, la que esencialmente es moda, y luego la especializada. En una tenemos pues el Corte Inglés, Inditex, Mercadona, muy grandes empresas que, empezando por el Corte Inglés, que lleva 2 años de transformación.
¿Retail, turismo, alguno más, Jorge? ¿Concluir? ¿Retail?
La banca, porque es esencial para este país. El 88% de la financiación de las pymes y autónomos es bancaria en nuestro país, 88%. Por tanto, la digitalización, y ahora que el Banco de España quiere que los bancos atiendan 24 horas al día a los españoles, o todo a las personas mayores, pues, y con discapacidades, pues más digitalización si cabe.
Pues me quedo con la última frase, pues, de llevarse a cabo ese plan de choque de transformación digital, el crecimiento del PIB se aceleraría un 10%. Jorge Díaz Cardiel, director general de Advice Strategy, gracias. Y, por cierto, ya que estamos, si se nos permite hacer un poco de patria chica, pues a ver si también llegan los fondos europeos a Castilla-La Mancha, ¿verdad?
Pues mira, sí.
Un fuerte abrazo.
Y lo espero como agua de mayo.
Estaremos pendientes. Un abrazo, Jorge Díaz Cardiel.
Otro para ti y para...
Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio.
Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 91 19 82 900.
¿Te mereces hacerte un regalo o quieres hacérselo a alguien a quien aprecias de verdad? Una pluma estilográfica o un bolígrafo de calidad es el complemento perfecto. Un regalo que dice mucho de ti, de tu estilo, de tus inquietudes. Estilográficas.com. Seleccionamos las mejores marcas para ti. Personalización para regalos de empresa. Recuerda, para un regalo de calidad, una web de confianza. Estilográficas.com.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Llegó el momento. Recupera e impulsa tu negocio con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Ven a vernos o regístrate en www.cajaruraldigital.com/subvenciones-ayudas. Tendrás toda la información y asesoramiento especializado para optar a los fondos de recuperación europeos. Tu negocio y tú hacia adelante con la ayuda, financiación y garantía de Caja Rural. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid.
¿Le gusta el queso? ¿Y cuidarse? Entonces, disfrute con Quesos Lodín, galardonados en premios internacionales como los World Cheese Awards y reconocidos por la Fundación Española del Corazón. Quesos de sabor extraordinario y con menos grasa saturada. Cremosos, curados, añejos. Todo un placer para el paladar a la vez que se cuida. Consulte su web www.lodin.net. Queso Lodín, el doble de bueno.
Costiña Chocolat, el chocolate con estrella. Costiña Chocolat, son blanc, lait, blond y noir. Cuatro deliciosos e intensos sabores elaborados con mucho mimo y de forma artesanal en el obrador del chef Manuel Costiña, en Santa Comba, A Coruña. La selección del mejor cacao y su ligereza en boca los convierten en el cierre más dulce y especial para la ocasión que tú decidas. Costiña Chocolat patrocina tu sobremesa estas Navidades. Disponible online en retirodacostina.com y las mejores tiendas gourmet de España. Costiña Chocolat, el chocolate con estrella.
¿Qué es un certificado de eficiencia energética? Con la nueva normativa, ¿mi empresa tiene que hacerlo? ¿Cuáles son las sanciones por no hacerlo? ¿Qué plazo tengo para ponerme al día? Si tienes dudas, pregunta. NES Especialistas en Gestión y Ahorro Energético te contesta a estas y a otras cuestiones. NES.es.
H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Saludos, ¿qué tal están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos una semana más a H2 Intereconomía. Ya lo saben, el primer y el único programa de la radio española dedicado exclusivamente a esta fuente de energía, dedicado al hidrógeno. Un décimo programa de la temporada. Estamos en plena semana del hidrógeno, una semana que inauguraba ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que anima a invertir en hidrógeno limpio. Según sus palabras, es la energía de la próxima generación. Además, recordaba von der Leyen que desde Bruselas se han lanzado varias iniciativas para acompañar el desarrollo del hidrógeno limpio, que va a tener, decía, un papel central en la economía climáticamente neutral del futuro.
El hidrógeno limpio ocupará un lugar central en la economía climáticamente neutra del futuro y estoy muy orgullosa del papel de Europa como pionera del hidrógeno limpio en el mundo. A principios de este año se han anunciado más de 200 nuevos proyectos de hidrógeno a nivel mundial. El 55% de ellos están en Europa.
Von der Leyen destacaba también durante su discurso que la carestía del gas está haciendo que esa tecnología, el hidrógeno, aún en desarrollo, esté siendo económicamente competitiva.
Y todos estos ejemplos muestran que el hidrógeno limpio ya está contribuyendo a descarbonizar nuestra economía. Y mejor aún, y eso es importante, empieza a ser competitivo también desde el punto de vista económico. Debido al aumento actual de los precios del gas que todos vemos, el hidrógeno verde hoy en día puede incluso ser más barato que el hidrógeno gris. Nuestro objetivo debería ser reducir el coste por debajo del euro 80 por kilo para 2030. Y ese objetivo está a nuestro alcance.
La presidenta de la Comisión recordaba también que la reciente cumbre del clima celebrada en Glasgow, la COP26, dejó patente que el mundo aún no está en ruta para evitar que el ascenso de temperatura se limite a 1,5 grados a final de siglo. Por eso pide acelerar para alcanzar ese objetivo y se muestra convencida de que Europa puede liderar esta carrera.
Tenemos que aumentar la producción de hidrógeno limpio, expandir sus aplicaciones y crear un círculo virtuoso donde la oferta y la demanda se retroalimenten y bajen los precios. Ese es el principio. Sin duda alguna, se trata de un esfuerzo mundial, pero quiero que Europa lidere la carrera. Este es el momento de invertir en el liderazgo europeo en hidrógeno por nuestro propio bien y por el mundo.
Analizaremos esta mañana durante este programa, durante H2 Intereconomía de hoy, día 30 de noviembre, estas palabras de von der Leyen, y hablaremos de esta Semana Europea del Hidrógeno que estamos celebrando. Además, nos vamos a acercar al último informe de McKinsey sobre el hidrógeno, en el que, entre otras muchas cuestiones, se apunta que España tiene potencial para convertirse en la principal fuente de suministro de hidrógeno verde en Europa. Pero como siempre, empezamos con otras 6 noticias sobre el hidrógeno que nos deja esta última semana. Pedro Sánchez reafirma el interés del Gobierno por el hidrógeno verde en sectores estratégicos como la movilidad, el industrial y el residencial. El presidente del Ejecutivo asegura que este vector energético es decisivo para alcanzar la neutralidad climática y que será una palanca clave en la reactivación económica, con el objetivo de convertir a España en un referente de esta energía en 2050. El Principado considera incuestionable que Asturias albergará un valle del hidrógeno. El gobierno autonómico espera tener listo su proyecto en Aboño antes de 2026 y plantea utilizar electricidad renovable de fuera de la región para abastecerlo. Porcelanos analiza el uso del hidrógeno verde en la cerámica. La empresa ha comenzado a estudiar el uso del gas para contribuir a la descarbonización del sector. DHL Express ha comenzado a utilizar camiones alimentados por hidrógeno para sus trabajos de reparto de larga distancia. Apple será el primer cliente en utilizar los servicios de logística con estos camiones de hidrógeno para repartir sus productos a tiendas y particulares. Siemens se convierte en la primera empresa en producir hidrógeno verde directamente a partir del viento. La empresa se ha convertido en la primera del mundo en hacerlo a partir del viento sin conexión a la red, es decir, en modo isla. Y un desarrollador de energía eólica marina con sede en Singapur ha firmado un acuerdo para construir un parque eólico de 8.900 millones de euros frente a la costa de Irlanda para alimentar una instalación de hidrógeno verde. El parque eólico de 4 gigavatios de Enterprise Energy suministrará electricidad para la producción y el consumo de hidrógeno en aquel país.
H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Un espacio que cada semana hacemos con la ayuda de H2B2, empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovables, gracias a la electrólisis del agua. Con África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2. África, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Rubén.
Celebrando esta semana del hidrógeno, ¿no?
Sí, celebrando, sufriendo, no sé qué verbo utilizar, pero vamos, intenso.
Bueno, eso es bueno, que haya que sufrir estas cosas y que se ponga el foco sobre el hidrógeno. A modo de titular, luego ya entraremos en la semana del hidrógeno. ¿Qué te parece lo que escuchamos de von der Leyen y esa apuesta por lo que está haciendo Europa y porque desde aquí, desde el viejo continente, lideremos esta carrera, este sprint que estamos haciendo para ponernos en el foco, ponernos en el punto de mira del hidrógeno y llevar esta tecnología muy lejos?
A ver, relevante, como dices, o sea, directamente es el liderazgo de la Comisión Europea, de la mano de su presidenta directamente. Y palabras claves, pues temas de acelerar, temas de escalado, el círculo virtuoso. O sea, hay una serie de expresiones que marcan precisamente eso que quiere hacer Europa, que es liderar esta transición.
A mí me ha llamado mucho la atención, y luego tendremos tiempo de analizarlo también con nuestro siguiente invitado, hablar de esa competitividad desde el punto de vista económico del hidrógeno. Luego lo vamos a analizar porque vamos a tener tiempo al final, la parte final de este programa, de hablar con África sobre esta Semana Europea del Hidrógeno, sobre un proyecto de ley en Estados Unidos y sobre la consulta pública para la regularización de concesión de ayudas al hidrógeno aquí en España. Antes, África, si te parece, vamos a hablar con nuestro invitado. Vamos a hablar de un informe que McKinsey junto al Consejo del Hidrógeno presentaban hace unos días. El informe se llama Hidrógeno para el Cero Neto y, entre otras muchas cuestiones, señalan que el hidrógeno va a ser fundamental para alcanzar el compromiso de cero emisiones netas para el año 2050. Está con nosotros esta mañana Bruno Esgallado, que es socio de McKinsey & Company España. Bruno, bienvenido. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a usted por participar y por acercarnos las principales cuestiones que han salido de ese informe, en el que, como señalábamos, como apuntábamos, llegáis a esa conclusión, que el hidrógeno va a ser fundamental para alcanzar ese compromiso de cero emisiones netas para el año 2050. Un poco lo que escuchábamos ahora, la presidenta de la Comisión, importante en ese objetivo para descarbonizar la economía. ¿Cómo habéis llegado a esa conclusión en este informe que habéis hecho desde McKinsey con el Consejo del Hidrógeno? ¿Y qué es lo que puede aportar el hidrógeno en esa descarbonización que no pueden hacer otras fuentes de energía? ¿Qué es lo que habéis visto?
Muy bien. Yo creo que este es el debate que estamos teniendo hoy por hoy. Si miramos las últimas semanas, vemos que hay una aceleración por el objetivo de descarbonización de la economía. O sea, el COP26 reforzó aún más los objetivos de cero neto para muchos de los países, y esos compromisos a 2050 o incluso antes van a implicar una reformulación importante de la forma como los sectores económicos, sea transportes, energía, movilidad, edificios, están planteando sus negocios y sus procesos. Hay sectores donde la electrificación como palanca de descarbonización es bastante fácil y clara. Un ejemplo son los vehículos. O sea, hoy día todos hablamos de vehículo eléctrico como un vector de descarbonización, y eso es importante. Pero hay otros sectores donde la descarbonización por electrificación no es difícil. Y es ahí donde el hidrógeno asume un rol bastante competitivo desde un punto de vista de costes y también sostenible desde el punto de vista de reducción de las emisiones de CO2. Y si miramos el relatorio, que es Hydrogen for Net Zero, la principal, yo creo que hay tres ideas importantes que tenemos ahí. La primera idea es que el hidrógeno está incrementando su momentum. O sea, lo que vemos es que en los últimos años la capacidad de la inversión comprometida en hidrógeno más que triplicó cada año. Es decir, o sea, a finales de 2019 teníamos casi 20 gigas de proyectos comprometidos. Al año siguiente, bastante más, y hoy día tenemos más de 120 gigas a nivel global de hidrógeno comprometido, que es bastante importante. La segunda idea es que, de hecho, el hidrógeno va representar una parte importante de la descarbonización. Más de un 20% del consumo de energía a futuro, en 2050, creemos que va a venir del hidrógeno, justo por lo que decía de ser un vector importante de descarbonización en sectores donde no hay otras palancas competitivas. Y la tercera idea es que para lograr esto, esta aceleración que estábamos discutiendo antes, esto tiene que llevar aquí a una interacción entre el sector privado, que esté dispuesto a invertir en una tecnología que aún no está madura, y el sector público también, por la creación de incentivos y una regulación favorable al hidrógeno.
Interesantes estas tres cuestiones, las que se puede resumir ese informe que presentabais hace unos días, Bruno. Ahora voy con detalle alguna de estas cosas que nos cuentas, pero añadís también a este informe que ese objetivo de descarbonización, el hidrógeno, lo que puede aportar es que hacerlo de forma rentable y eficiente, es lo que decís en este informe. Y volviendo a esas palabras de la presidenta de la Comisión, de Ursula von der Leyen, ¿veis que empieza a ser competitivo también desde el punto de vista económico este vector energético?
Sí, a ver, yo creo que en el corto plazo es importante distinguir lo que es el hidrógeno verde, que es un hidrógeno producido a partir de fuentes renovables, por eso con cero emisiones, del hidrógeno que llamamos gris, que es el hidrógeno que de hecho tiene emisiones. Hoy día no es competitivo el hidrógeno verde, es decir, o sea, un productor industrial que en su proceso productivo utilice hidrógeno es más rentable y económico para él consumir hidrógeno gris frente al hidrógeno verde. Pero lo que vemos es que la curva de eficiencia y competitividad del hidrógeno verde está acelerando muchísimo. Y es decir, que en algunas aplicaciones vemos que ya en un par de años, en 2023, 2024, creemos que va a haber una inversión de esta ecuación. O sea, el hidrógeno verde va a ser más competitivo que el hidrógeno gris, donde lo que nos sale es que, de hecho, hay aquí una oportunidad económica y de creación de valor que está asociada a esto. Claro que, o sea, como todas las industrias que están en estado de desarrollo, es importante hacer una inversión inicial y escalar toda la cadena logística, toda la parte de distribución, almacenamiento, producción, para también captar parte de las economías de escala y las eficiencias que permiten esa reducción de coste. Pero a tu pregunta, si vemos que esto puede ser rentable, aún no lo es en el corto plazo, en los próximos años veremos que va a ser para algunas aplicaciones, sobre todo en el sector de transportes industriales, y a medio largo plazo, muchísimas otras aplicaciones van a estar in the money, como se dice en inglés.
Sobre la evolución, sobre el momento en el que está el hidrógeno, como decías, que es una tecnología que todavía no está madura, pero sí apuntabas, Bruno, apuntáis en este informe, que está incrementando, nos decías ahora, su momento, mayor capacidad en los últimos años, mayor inversión. ¿Por qué creéis que se ha llegado a este punto? ¿Por qué está aumentando ese momento el hidrógeno?
Es una buena pregunta. Yo creo que Hay varios factores. Hay un factor que tiene que ver con la mayor conciencia sobre temas de sostenibilidad y descarbonización de las instituciones. Refería al ejemplo del COP26 recién, pero yo creo que hay muchos gobiernos que están cada vez más comprometidos y indo en serio por estos temas de transición energética, y eso ayuda. Pero también hay un tema del propio consumidor final. Al final del día, el consumidor final tiene aquí un rol muy importante, y cada vez más las personas tienen interés y voluntad de consumir productos sostenibles. Y la tercera razón, que es la eficiencia, o sea, el hecho que muchas de estas tecnologías son cada vez más competitivas, hace también que esto sea una tendencia. Un ejemplo para dar aquí un poco de color, o sea, hace 10 años atrás era mucho más barato producir electricidad con carbón, a través de plantas de carbón. Hoy día es muchísimo más competitivo hacerlo con viento o sol. Y esa evolución tecnológica la estamos viendo en varios otros sectores y aplicaciones, lo que hace también que este momento del hidrógeno sea bastante bastante acelerado. También, si me permites dar aquí otro ejemplo reciente. O sea, toda la industria de coches siempre ha utilizado mucho acero en el proceso productivo. Desde que muchas de las grandes compañías globales como Volkswagen o General Motors anunciaron que tienen objetivos de cero neto a 2030, lo que ha hecho es que sus proveedores de acero que utilizan hidrógeno en su proceso productivo tienen que empezar mirando en serio opciones de producir con hidrógeno verde, donde, o sea, hay aquí efectos importantes a nivel de cadena logística que se están viendo y crían también esta aceleración.
Por cierto, Bruno, aparte de para el uso del coche de hidrógeno que nos estás contando ahora y el que ya hemos, a que ya nos hemos acercado en alguna ocasión en este programa, en este espacio, ¿qué usos? ¿Para qué vamos a poder usar el hidrógeno?
Es una buena pregunta. O sea, yo creo que hay dos sectores donde en los próximos años va a ser muy importante el utilizo del hidrógeno. Uno es el sector industrial, que toda la industria de resino, de químicos, de fertilizantes, producción de acero, en su proceso industrial utiliza mucho hidrógeno. O sea, históricamente se utiliza hidrógeno que resulta de los propios procesos químicos o a través de la extracción del hidrógeno del gas natural. Con la presión de descarbonización se está planteando la utilización de hidrógeno verde. En el sector de los transportes, yo creo que en el transporte de las ciudades, el transporte de corta duración o de las ciudades, no creo que el hidrógeno vaya a ser competitivo frente al vehículo eléctrico, que puede ser bastante más eficiente. En el transporte de medio y largo, media larga duración, como buses o transportes de mercaderías, ahí sí que por la eficiencia energética asociada, el hidrógeno va a ser bastante competitivo. También se puede utilizar en el proceso de calefacción y mejora térmica de algunos edificios y procesos industriales asociados a los edificios. Uh-huh. Creo que hay cada vez más aplicaciones y que se están desarrollando a cada día.
Uh-huh. África, preguntas, que seguro que tienes muchas para nuestro invitado. Bruno es Gallado, socio de McKinsey Company España.
Bruno, si tengo la opción, me gustaría preguntarte dos cosas. Una es, precisamente destacabais esa aceleración que ha habido, pero que es necesario todavía acelerar más. O sea, de hecho, habláis incluso de un factor de 4. ¿Qué instrumentos o medidas creéis que... De hecho, hacéis una recomendación también de ese tipo de instrumentos. ¿Puedes comentar algo al respecto?
Vale, claro. Yo creo que hay aquí, sobre todo, tres palancas en el corto plazo que son importantes explorar. La primera es creación de demanda. Aunque, como decía, hay aquí un conjunto de aplicaciones que son cada vez más relevantes para el tema de hidrógeno, es importante que existan incentivos claros a la descarbonización y que los distintos sectores no tengan un miedo o aversión al riesgo de invertir en este tipo de tecnología. O sea, los sectores industriales de transporte tienen que tener aquí el apoyo e incentivo para adoptar este tipo de tecnología. Hay una segunda palanca que tiene que ver con la creación de una cadena logística con escala a nivel regional. Es decir, creemos que mucho del desarrollo inicial del hidrógeno se va a hacer a nivel de los países donde hay demanda local y regional que permite ir escalando los proyectos, pero este escalado va a ser importante a la hora de captar economías de escala y reducir el coste de las tecnologías. Y esto va a ser uno de los factores más importantes, porque sin este escalado, sin este desarrollo a nivel regional, no vamos a tener aquí la eficiencia y la reducción de costes necesaria para que la rentabilidad y la creación de valor que hablamos antes se materialice. Y hay un tercer punto que tiene que ver con crear las condiciones de acceso a toda la infraestructura. Hoy día existen varios activos o varias infraestructuras que se puede a futuro apalancar y reconvertir para transporte de hidrógeno. Estoy pensando en particular toda la infraestructura de transporte y almacenamiento de gas natural. Es importante que tengamos el acceso y el desarrollo de esa infraestructura como un punto de partida para el desarrollo de la propiedad y no creemos todo de raíz. Yo creo que, como decía antes, para accionar estas tres palancas, yo creo que aquí el sector privado y los gobiernos van a tener un rol importante. El sector privado, en el sentido que en el corto plazo va a tener que asumir algún riesgo en la inversión en esta tecnología, igual que hace 15, 20 años invertir en energías renovables asumía algún riesgo, pero hoy día los que lo hicieron con antelación están beneficiando de una posición privilegiada. Aquí creemos que es importante también. Es una industria que no está madura aún, pero creemos que tiene aquí bastantes oportunidades en el medio plazo. De igual forma, el sector público, los gobiernos, tienen que crear aquí un conjunto de incentivos y regulación que permita que los agentes del sector tengan esta claridad y el incentivo a invertir. Y esta regulación de incentivos puede ser en la forma de subsidios a la producción de hidrógeno. Hay distintos mecanismos, pero un apoyo inicial para la producción de hidrógeno puede ser en la forma de beneficios fiscales que permiten aquí una aceleración de la inversión, o puede ser una simplificación de los procesos de inversión y licencias necesarias para desarrollo de estos proyectos.
En un minuto, por terminar, Bruno, que como siempre es un gusto que vayamos justo de tiempo, porque eso es que hay muchas cosas que contar sobre el hidrógeno y que lo contáis muy bien, como en este caso estáis haciendo desde McKinsey. En un minutito muy rápido, ¿de verdad puede jugar España un papel relevante, un papel importante como centro del desarrollo del ámbito del hidrógeno?
La respuesta es sin duda. Yo creo que España, o sea, Iberia, tanto España como Portugal, tienen una posición privilegiada en términos de hidrógeno. Y muchos hablan, y nosotros desde McKinsey creemos que compartimos esa visión, que España puede ser un hub relevante de hidrógeno a nivel global, y en particular a nivel europeo. Y eso por tres razones. La primera es porque el coste de producir hidrógeno es mucho más bajo que en otros países, por todo el tema de la energía renovable ser más barata. Como ejemplo, producir hidrógeno en España 2030 costaría dentro de 1,5 a 1,8 dólares por kilogramo de hidrógeno, frente a un coste de 2,5 en Alemania, lo que permitiría crear aquí un hub que produciría en España y exportaría para Alemania, y aún así el coste ahí sería más barato. La segunda razón es por todo el tema de la infraestructura. Ya existe aquí una infraestructura muy buena de transporte de gas natural que se pueda apalancar, pero de igual forma tienes muchos puertos por donde puedes también exportar el hidrógeno en otras formas, hidrógeno líquido o transformado en amonía. La tercera razón es porque existe también aquí una demanda bastante grande de hidrógeno. Como decía, el desarrollo inicial va a ser en base a consumidores locales de hidrógeno. Y el hecho que tengamos en España bastante industria, bastantes transportes que necesitan el hidrógeno, eso también es decisivo para que España pueda tener aquí un rol muy, muy, muy relevante al futuro.
Pues lo celebramos, la oportunidad la tenemos, solo falta, que no es poco, que la aprovechemos. Nos han quedado muchas cosas pendientes, así que cuando quieras, repetimos. Bruno Esgallado, socio de McKinsey & Company España, hablando de este informe que presentabais hace unos días junto al Consejo del Hidrógeno. Bruno, gracias, de verdad, hasta otra.
Muchas gracias a vosotros. Saludos.
Nos falta rematar África, completar, mejor dicho, con esta Semana Europea del Hidrógeno, en la que estamos inmersos desde ayer y hasta el próximo viernes, día 3, en la que tenemos que saber, Paloma Arnaldos, buenos días de nuevo, más cosas, ¿no?
Pues sí, a lo largo de los próximos días se van a abordar las oportunidades asociadas a la producción y el uso del hidrógeno y de los combustibles a base de hidrógeno. En la Semana Europea del Hidrógeno va a marcar el lanzamiento público de la Asociación del Hidrógeno Limpio, que junto con la Alianza del Hidrógeno Limpio se va a convertir en un instrumento clave para implementar la estrategia del hidrógeno dentro de la Unión Europea y lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo. ¿Y qué temas se van a tratar en los próximos días? Pues la estrategia del hidrógeno dentro de la Unión, también la revisión del programa Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, y se presentarán algunos de los proyectos más destacados.
Nos vamos a cerrar en esta Semana Europea del Hidrógeno, África. ¿Qué se busca con esta semana? ¿Cuál es el objetivo?
Al final es una apuesta en común, o sea, esta es la segunda que se hace, que promueve la Comisión, y es esa apuesta en común, administración pública, o sea, todos los niveles de gobierno regional, nacional, europeo, la industria, las empresas y la generación de conocimiento y ciencia, o sea, el sector científico, sector tecnológico. Y es la apuesta en común desde el punto de vista de estrategia, desde el punto de vista de proyectos en ejecución, de posicionamientos, colaboración internacional, ese es el trasfondo.
Esto que nos contaba ahora Paloma, este lanzamiento público de la Asociación del Hidrógeno Limpio, sucediendo al anterior programa, ¿por qué? ¿Qué supone y por qué el cambio?
En realidad no es un cambio, es una evolución. O sea, en el programa de innovación previo de la Comisión Europea, lo que instauró es el partenariado, esa colaboración pública-privada, que fue lo que se llamó la Joint Undertaking, la iniciativa conjunta. Con este nuevo programa que ha empezado este año, se ha dado, digamos, una vuelta de tuerca al instrumento, que es, en este caso, este partenariado, la Clean Hydrogen Partnership, que lo que quiere es acelerar, y volvemos a usar el verbo del inicio, es acelerar llegar esta tecnología, llevarla a mercado, tener producto competitivo. Entonces está en la parte de innovación, y entonces lo que también va a hacer este partenariado es colaborar con la Alianza Europea del Hidrógeno, promovida también por la Comisión, para cumplir esos objetivos del Pacto Verde.
Vale, y para terminar, África, lo que nos decía Paloma también, se están abordando oportunidades asociadas a la producción y al uso del hidrógeno, ¿por qué se está poniendo el foco en estas dos fases?
Lo ha comentado antes el compañero de McKinsey, al final es demanda, o sea, lo que buscamos es descarbonizar sectores, es la demanda. Entonces, la demanda y la producción tiene que estar ahí. Hay que darle los instrumentos para que una industria cero, transporte y demás se descarbonice. Y por otro lado, le tienes que garantizar que tienen ese recurso, que es en este caso el vector energético hidrógeno renovable, está disponible. Obviamente, luego hay que poner en marcha todos los mimbres de cómo haces que ese hidrógeno que produces en España te lo lleves a Alemania. Pero es trabajar en la demanda y trabajar en la producción de esa molécula verde.
África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2, me apunto por aquí para hablar la semana que viene, el martes, aunque sea puente, ahí estaremos entre los festivos el día 7, pero aquí estaremos en directo haciendo H2 Intereconomía, hablar del nuevo crédito fiscal en Estados Unidos para la producción de hidrógeno verde en aquel país y de la orden ministerial aquí en España que regula la concesión de ayudas del hidrógeno. Así que deberes para la próxima semana. África Castro, gracias como siempre, cuídate mucho.
Venga, igualmente, hasta luego.
Poquito más de 3 minutos nos quedan para llegar a las 12 del mediodía, ahora menos en Canarias. A esa hora ya saben que llegan las noticias a la sintonía de Radio Intereconomía y después Rafa Jiménez con A Media Sesión. Nos vamos hoy con el León de Belfast, con Van Morrison, que por problemas de salud ha tenido que cancelar su concierto de mañana en el Within Center de Madrid y el que va a celebrar este viernes en el Coliseum de A Coruña. Esperamos desde aquí su pronta recuperación para que podamos todos seguir disfrutando de su presencia en los escenarios con él. Nos vamos. Mañana estamos por aquí a las 7 de la mañana. Buen martes, sean felices. Adiós.
En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor. And whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio. Sintonizan Radio Intereconomía.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si te controla tu móvil.
Si te impide publicar en tus redes sociales.
Si odia que quedes con tu grupo.
Si te prohíbe vestir como quieres.
Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
¿Tiene dolor de huesos, tendones, músculos? Ha llegado a Madrid Artropos, una terapia exclusiva y natural. La termopercusión, un novedoso tratamiento que desinflama, alivia o acaba con los dolores. Con Artropos, adiós al dolor de la forma más natural y duradera posible. Reserve su cita en el 91-457-8047. Primera consulta gratuita.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.